All's my life I had to fight, nigga. All's my life I hard times like yeah, bad trips like yeah. Nazareth, I'm fucked up, homie, you fucked up. But if God got us, then we gon' be alright.
Nigga, we gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. We gon' be alright. Do you hear me? Do you feel me? We gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. Huh? We gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. Do you hear me? Do you feel me? We gon' be alright.
Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Root Running. Yo soy Diego Sanz y conmigo tengo a Alejandro Montoro y Diego Luaces. ¿Qué tal? Estaba a punto de liarla, con el nombre.
Sí, al palo. O sea, yo bien. Diego menos bien, porque casi hemos tenido que echarle la bronca. Casi.
¿Cómo casi? Casi. Yo me levantaba y ya tenía bronca encima.
Exacto, exacto. O sea, pero podía haber sido mucho peor. O sea, yo lo dejo ahí.
Pero no confiamos en que se hubiese levantado.
Porque yo entendí Yo entendí con los números, ¿no? Como pipistra.
Yo quería dibujar una situación. Jugando con las horas.
Es que a mí me dijisteis 10/11 y dije yo, vale, 10:30 me levanto.
Voy a aprovechar el vacío legal que hay en ese 10/11. Y nada, que
claro.
Así que nada, yo estoy de puta madre, la verdad. Diego también, porque es fan de Washington.
Sí.
Porque
y
es el nuevo Álvaro.
De Camavinga, que es importante.
Es el nuevo Álvaro, por lo tanto, es fan de Washington.
Sí. Feliz de la victoria, ¿no?
Que por cierto, o sea, nadie ha escuchado a Álvaro el partido de anoche, ¿no? O sea, yo me lo pondré luego a ver si tal, a ver qué. Porque tiene que ser raro, tío, hacer a tu equipo en la tele, la verdad.
Sin poder insultar.
Eso, o sea, sobre todo eso de decir, hostia, es que me hierve la sangre. Pero que tiene que ser rarísimo, tío.
Pero bueno.
Camarín, tío.
Antes de nada, cuenta del programa @RootRunning en Patreon, iVoox, Twitter, iTunes, Spotify y todas las plataformas principales. Amazon, Netflix. Cuenta
Movistar,
HBO.
Cuentas personales @MontorRR, @DiegoLuaces/21, la he dicho a la primera, Y @DiegoSanz/. Y ya, ¿no?
Y ya. Básicamente semana 3 y por fin hay partidos en los que hay ciertas universidades, no vamos a nombrar a nadie personalmente, bueno sí, Auburn va a poder jugar contra equipos de verdad, lo cual ya es un avance en la putísima mierda que ha estado haciendo, como Florida también, o sea, no vamos a poner aquí, o Alabama, que pero bueno, la jornada 3 tú sabes, o sea, es un poco como la 2 también, hay partidos interesantes. Pero ni es la 1 ni es la 5. Yo estoy deseando ya que llegue la jornada 5 porque se juegan partidos cruciales en principio, porque a lo mejor palma alguno por el camino, pero en principio se puede decidir mucho. Jornada 5 o 6 son las dos jornadas clave de este año.
Sí, pero es un poco mejor que la 1, que la 2.
Sí, es un poco bastante mejor que la 2, yo creo. O sea, sí, en la 2, demasiado partido aspirina, tío, para muchos equipos. O sea, por ejemplo, Clemson, Oklahoma, Georgia, equipos que necesitaban ganar de paliza, ganaron de paliza contra universidades de mierda. La verdad. El resto, pues, hubo cositas, la verdad, pues ya lo hablamos Diego y yo, pero más allá del Oregon, Ohio State y el del partido de Iowa, realmente, grandes sorpresas. Hubo casi sorpresas, pero poco más.
Sí, tampoco son súper. O sea, bueno, luego hablamos tranquilamente, ¿no? Pues si queréis empezamos el tirón. No sé si queréis hablar de algo, de Camavinga queréis hablar, ¿no?
Que va a jugar como 400 minutos, pero va a marcar el ahora mismo. Básicamente, sus futuros goles y asistencias son 99 y 99. Así que, bien, por esa parte, no. O sea, apunta alto.
No lo sé ciencia cierta, pero puede ser que lleven más goles y asistencias que Odegaard y Ceballos en el Madrid.
Sí.
El partido oficial, yo creo que Odegaard no llegó a marcar, ¿no?
Me suena que no. En amistoso sí. Pero me suena que en partido oficial no, en pretemporada marcó un par de goles en la mierda de ese torneo de América. Pero yo creo que sí. De tal manera, tampoco os esperéis que vaya a jugar mucho más de lo que va a jugar, ¿eh? O sea,
no,
va a jugar cuatro ratitos y si tiene.
En 35 minutos lleva más goles que Pedri en 4.500. Así que bueno, en fin.
Y menos rodillas rotas. Es importante también.
Bueno, En fin, empezamos, ¿no? Pues hoy no hay ningún partido de rankeadas, lo único que hay un UCF Louisville que no está mal.
No, la verdad. Ayer se jugó ya un partido, un partido interesante, Ohio-Louisiana. Louisiana le quitó las pegatinas a Ohio, así que tampoco hay que comentar nada.
Y el primer partido de una universidad rankeada ya es mañana sábado, 6 de la tarde a la española. Nebraska juega en la casa número 3, Oklahoma.
Por primera vez juegan desde hace 800 años, tío, porque Nebraska y Oklahoma realmente han tenido siempre un poco de casi rivalidad, pero hacía como 10 años o 11 años que no jugaban. Así que partido... Nebraska si no se llega a hostiar en la primera jornada contra Illinois, que ha demostrado que es malísima, podría haber llegado 3-0 y rankeado seguramente.
Oklahoma la semana pasada estuvo ahí el partido.
Sí, por poco se le fue, la verdad. O sea, le costó trabajo arrancar, pero al final sacó un 76-0.
Claro, sí, 76-0 a Western Carolina, que bueno.
Lo normal, o sea... le costó al principio arrancar, pero luego al final son 76 puntos que no hubo rival. Este partido realmente, Nebraska no es mal equipo, lo que pasa es que realmente en Norman, Oklahoma tiene que, contra un equipo relativamente serio, tiene que demostrar ya un poquito más, porque al final los dos partidos que ha tenido, uno contra Tulane en casa también, aunque no era su casa, fue así, y el segundo partido que directamente no cuenta, pues es este el momento de poner los puntos sobre las IES contra un equipo que ha ido mejorando estas dos últimas jornadas y en principio debería ponerle más problemas que de los que les ha puesto ambos. O sea, Tulane no debería haberle puesto tantos problemas. Nebraska sí. Pero claro. Oklahoma tiene que empezar ya a poner la directa. Porque después de la derrota de Iowa State, yo creo que ir a derrota de Texas es que al final estamos hablando de que ya van en pole position para ganar en velocidad crucero la Big 12. O sea, sí, depende completamente de ellos. O sea, sin más.
Sí, no. Y también con el calendario que tienen, lo lógico sería que se la llevaran con total comodidad.
Que son los mejores de la Big 12.
Claro, al final hasta la penúltima jornada, si no me equivoco, no se cruzan con Iowa State, que yo creo que es el partido que pueden tener más complicado junto con el de Texas. Y el partido de Nebraska, a ver, aunque Nebraska es cierto que tiene a nuestros hijos, como Samori Touré, tiene a Adrián Martínez, ¿sabes?
Es que tiene un calendario muy friendly, Oklahoma, ¿eh?
Sí. Siempre lo suele tener, pero este año incluso más todavía. Este partido es de hecho es de los más complicados que tiene en el calendario, ¿eh?
Sí.
O sea, viendo el calendario realmente...
Seguramente eso. Igual el tercero, después de Texas el segundo y Iowa State, que será el más difícil que tengan. Pero vamos.
Lo juegan en casa, tío.
TCU. Claro. Es que el problema de que los partidos difíciles, mira, Nebraska juega en casa, West Virginia juega en casa, TCU juega en casa y... ¿qué más?
Iowa State juega
en casa. Uh-huh. Es que partidos difíciles fuera de casa depende de Kansas State, de si Skylar Thompson está o no, porque no, es una
universidad... Texas juega en casa.
Pero Texas, yo le tendría más miedo incluso a TCU que a Texas este año.
Sí, bueno, pero el TCU también es en casa.
Ya, es que es eso. O sea, el calendario de Oklahoma es que los partidos difíciles los tienen en casa y los partidos fáciles, entre comillas, son fuera. Así que hay que esperar a que se peguen un tiro en el pie. De todas maneras, este partido Nebraska va a salir ultramotivado. Porque es que tienen que tener una victoria ya. Lleva Scott Frost 4 años con este en el programa ya. No han tenido todavía una victoria de postín en estos 4 años. Yo creo que ya están un poco ansiosos por eso también. Nebraska tiene una defensa que es veterana. El tema es que también tienen a Adrián Martínez, que no sabes qué vas a encontrar.
No, la frase ansiosos y Adrián Martínez en la misma...
Es perfecto, bien, ¿eh? Porque juega ansioso. Yo quiero ver a Touré contra la secundaria de Oklahoma porque puede hacerle un hijo o dos, la verdad. Sí, Adrián Martínez, volvemos a repetir, está relativamente preciso. Pero por lo en principio, creo que la línea es muy amplia. O sea, son 22,5. Yo me voy a ir al under. Yo creo que Nebraska va a competir bien el partido. Va a estar en una o dos anotaciones la gran mayoría del partido. Pero al final Oklahoma va a conseguir separarse un poco. Aún así, 22,5 me parece una barbaridad de línea. Yo me voy al under.
O sea, yo creo es que jugándose en Norman...
Me parece mucho, tío. A ver, me parece...
Yo creo que voy a ir al over, ¿eh?
¿Tú, Diego?
Es que juega Adrián Martínez, tío.
Ya.
Yo me voy al over con Diego porque me fío entre poco y nada de Adrián Martínez. Y Oklahoma tiene que dar un golpe también. Su defensa tiene que dar un golpe en la mesa. Y es un partido muy bueno para dar un golpe en la
y
mesa.
En casa,
¿verdad?
Como se pongan, como cojan un ritmo, Nebraska no les va a aguantar.
Nah, eso sí, perdón.
¿Pasamos? Pues a las 6 también de la tarde. Nuevo México juega en casa de la número 7, que es Texas A&M.
Después de la paja de Texas A&M contra
uy,
Colorado.
Uy.
A ver, este partido en principio no tendría que tener ningún tipo de historia, ¿vale? Además es buen partido para que Zach Calzada, que va a jugar como un mes y medio. Es muy malo Zach Calzada, ¿eh? Pero es buen partido para que coja confianza, le den balones y pueda pasar el balón bien. Este es otro partido aspirina completamente para Texas A&M, que debería ganar bien, no tendría que tener demasiada historia, además jugando en casa, cero historia. Yo creo que este partido tampoco hay demasiado que comentar, la verdad.
Me hace gracia el nombre de Zach Calzada, la verdad. O sea, me
Zach Calzada, sí. Yo ya te digo.
Yo no sé, tío.
No tiene que tener historia. Sí, Diego.
Yo, la línea estando, no sé, es que depende mucho del alto de la línea. Yo no sé Texas y A&M si con Calzada es capaz de...
Y de meter 50.
Es una línea también jugosa para irte abajo, ¿eh? 29,5.
Con 29,5 yo me voy abajo, ¿eh?
Yo también.
Yo me voy abajo también. Yo creo que no cubre.
Es verdad que lo normal es que Nuevo México meta 7, como mucho.
Sí.
Como mucho.
Sí, sí.
Colorado metió 7.
Sí.
Pero claro, que meta 38 o 30, los que sean 36.
Yo no lo veo.
No lo sé.
Yo no lo veo.
No.
Tiene que depender mucho de la defensa, que le dé muy buenas posiciones para poder cubrir ellos. Así que yo me voy al under.
Además que yo que sé, a Kent State le ganan de 31. O sea que
es... Kent State es mejor equipo que Nuevo México.
El partido es ajustadillo y le hace 10 puntos Kent State, quiero decirte.
Ya.
O sea que no sé, tío. Yo no me fío del ataque que Texas tiene.
Yo me fío de la defensa, pero del ataque no.
Claro. Sí, literal.
Pues nada más que decir, ¿no? Si queréis.
No.
Es que no tiene mucho más este partido. Va a ganar Texas A&M.
Debería.
Pues a las 6 también, la número 8, Cincinnati, juega en casa de Indiana.
Este partido ya sí. O sea, este partido ya sí tiene bastante más chicha porque Indiana el año pasado le pegó un susto gordo a más de una, en casa sobre todo. No ha empezado bien Michael Penix, ha empezado bastante renqueante. De hecho, en ninguno de los dos partidos, ni contra Idaho, ni sobre todo contra Iowa, que tiene dos pick sixes y tres intercepciones que pudieron ser más, no ha empezado bien, pero aquí hay varias preguntas que hacerse realmente. ¿Puede la defensa de Cincinnati dejar en menos de 10 puntos al ataque de Indiana?
No.
Yo personalmente creo que sí.
Yo creo que sí.
Aunque se juegue en casa. También te digo, ¿vosotros veis a Cincinnati anotando 30 puntos contra la defensa de Indiana?
Sí, ni contra nadie. No.
Es complicado. Por lo tanto, ahí está el tema también. La línea es muy corta a favor de Cincinnati, son 3,5. Cincinnati, en principio, tendría que sacar el partido adelante de manera solvente. O sea, porque al final, la semana que viene se enfrentan a Notre Dame y no es el clásico partido este de Indiana donde tienes que estar pensando en Notre Dame la semana que viene. Como no estés centrado en este partido, Indiana te pega el susto. Ya lo pegó el año pasado y lo puede pegar este otra vez.
Sí que es verdad, claro. Obviamente los dos partidos que ha jugado Cincinnati han sido dos paseos. Pero es que no va a ser esto.
No, para nada, don. O sea, además la gente va a apretar en Indiana. Indiana es un equipo muy bien entrenado. Ya te digo, este no es un partido para tomártelo de vacaciones porque la semana que viene vas a South Bend a jugar contra Notre Dame.
Es que si fuese en casa de Cincinnati, bueno... Pero es que, sí, puede ser un partido complicado. Yo sí que voy a ir al over, o sea, creo que va a ganar de más de 3,5 Cincinnati, obviamente.
Yo creo que va a ganar también, pero al principio yo creo que puede costarle trabajo. O sea, sí, lo que va a separar este partido es la defensa de Cincinnati. O sea, el ataque no creo que explote para muchísimo, pero la defensa es lo que va a separar.
Hombre, al nivel de Penix.
Un partido tocho de Desmond Ridder gana de 20 Cincinnati, ¿eh?
Hombre, es que el tema es que yo creo que no pueden aguantar el ritmo Indiana.
A eso me refiero. Si el ataque de Cincinnati funciona, Indiana tiene cero opciones de ganar el partido. Porque la defensa de Cincinnati va a funcionar, más o menos.
Claro. O sea, yo creo que no pueden aguantar el ritmo. Lo que le puede servir a Indiana para ganar es embarrar el partido. O sea,
un par de pocos puntos, un par... Exacto.
Que Penny cuide el balón, lo cual... ya es bastante complicado, pero...
No. Indiana si ganas con Penix lanzando 300 yardas. Eso va a funcionar así. Es menos probable que pase, seguramente, que embarrar el partido. Pero no. No va a cuidar Michael Penix el balón. Eso es una cosa imposible.
Ah, bueno, claro, obviamente.
Además va a haber presión sí o sí de Cincinnati, que es uno de los equipos que más presión hace en los partidos contra una de las peores líneas ofensivas que hay en el país entero. O sea, es un partido que es interesante para ver, es buen horario y es una buena piedra de toque para Cincinnati de cara a la jornada 4, que es donde realmente se van a jugar las habichuelas este año, ¿eh? Porque jugarte, llegar octavo contra Notre Dame, que seguramente llegue en el top 10 si gana este fin de semana, cuidado. O sea, ya estamos hablando de, tanto para Cincinnati como para Notre Dame, el partido de make or break. Así que hay que tenerlo en cuenta. Yo me voy al over también. Yo creo que Cincinnati debe y tiene que ganar de más, obviamente, de más de una anotación. Así que yo me voy al over.
Sí, yo también.
Confiamos en Cincinnati.
No confío en Michael Penix, que es diferente.
El siguiente partido también a las 6 de la tarde. Muchos partidos he rankeado. Bueno, son casi todos los partidos. Bueno, a las 6 de la tarde muchísimos. La número 15, Virginia Tech, Juan Casa de... West Virginia.
Buena. Pues hasta aquí ha llegado Virginia Tech.
Sí, sí.
Hasta aquí ha llegado la incursión de Virginia Tech en el top 15. Este partido es jodido de cojones. O sea, es un poco el caso contrario a lo que pasó en la primera jornada. Rivalidad fuerte entre dos equipos in-state. West Virginia va a estar a reventar el estadio. West Virginia es un equipo ultra veterano que tiene un montón de gente que termina este año. Tiene muchos super seniors, de hecho. Y Virginia Tech, desde que le ganó a UNC realmente, o sea, los dos partidos, no ha demostrado gran cosa en ataque y West Virginia te puede mojar la oreja en medio segundo. Porque el ataque es mucho más solvente que el tuyo y la defensa es del nivel o mejor jugando en casa.
West Virginia no está rankeada porque la lió contra Maryland.
Sí, básicamente. Pero sí, vamos, que Maryland es un equipo que es del nivel más o menos de West Virginia. Y de un poco, yo creo que incluso un poco mejor que Virginia Tech. Así que viene de ganar 66-0 West Virginia a Long Island. Ya te digo, este partido es súper trampa para Virginia Tech, que la gente puede ver, hostia, es la número 15 contra una que no está rankeada, 1-1 tal. Este partido es, de hecho, la línea te lo dice claro, vamos. O sea, la línea es 3,5 Virginia, West Virginia. 2,5, una anotación, básicamente.
La línea va con West Virginia.
Claro. Como debe ser. O sea, es muy difícil. A ver, es que no hay tanta diferencia entre West Virginia y Virginia Tech, siendo una la 15 y la otra no rankeada. No hay tantísima diferencia.
Sí, yo no digo eso, pero tío, mirando en ESPN el match predictor, por ejemplo, de Virginia Tech.
Es para Virginia Tech, sí.
Este partido, como sobre todo Virginia Tech, tiene que estar pendiente de los equipos especiales. West Virginia es un equipo que es muy bueno en equipos especiales. O sea, tiene un retornador de la hostia, que es el Lee Brown. Así que, cuidado. O sea,
y tiene que parar el ataque de West Virginia, porque si se le va a más 25 puntos... No,
esa es otra. Virginia Tech tiene que marcar el tempo del partido de ellos.
Es que juegan con Burmeister, tío. Es que...
Ya,
es el ataque de Virginia Tech es una baja de cuidado.
Este es un equipo, o sea, es un equipo de Virginia Tech que tiene que dejar al rival en menos de 15 puntos. Un rival en condiciones, no rivales muy menores.
Yo no creo que sean capaces.
Yo lo dudo mucho. Yo no me fío nada. O sea, igual que me fiaba mucho de la primera jornada de pegar el upset, yo en este partido no me fío una mierda. Yo me voy a ir al over de West Virginia. Yo creo que ganan y ganan de más de 7.
Sí, hombre, si ganan más de 2,5, hombre.
Yo creo que ganan y ganan bien. Pues Virginia. Y se acabó Virginia Tech en el ranking.
Fue bonito.
Fue bonito mientras duró, pero yo creo que hasta aquí.
Estoy de acuerdo. También a las 6, Michigan State juega en casa de la 9-24 Miami.
Uy, que no.
Miami ya, Miami viene jugando con fuego de la semana pasada. Salvaron un gato, por cierto, que no lo comentamos, Diego.
Está jugando con fuego desde que se fundó la universidad.
Este partido es chungo.
Al gato, perdón, sí, sí.
Lo del, entre el gato y el susto que le metió a Palaquen este, que si no llega a ser por la mierda del safety aquel, no ganan. Este partido es a Palaquen este 2.0.
¿Por qué sigue rankeada Miami?
No lo sé, la verdad.
Porque tiene una U en el logo.
No lo sé, tío. Yo no lo entiendo tampoco. No lo entiendo. O sea, no merecen estar rankeados. Más yendo 1-1, de la manera que ganaron la semana pasada en casa.
Y de la manera que perdieron la primera jornada.
Es que no sé por qué están rankeados, pero bueno. Realmente, Michigan State va a hacer la de Appalachian State, pero con más talento. A Miami lo que se ha demostrado es que es muy fácil correrle. Muy fácil. Y Michigan State, que hace cuatro cositas, pero las cuatro cositas que hace las hace bien, que es correr, defender, correr, defender, correr, defender. Eventual pase, seguramente tengan menos talento que Miami. El tema es que son más equipo que Miami a día de hoy. Y los dos partidos han demostrado que pueden meterle mano a prácticamente cualquier equipo de su nivel. Y es otro partido donde el nivel de Miami no es especialmente superior al de Michigan State.
No, creo que es inferior, tío.
Hombre, realmente, si te paras a mirar jugador por jugador, Miami tendría que ganar.
Pero a nivel de rendimiento del equipo de las dos primeras jornadas, no hay color.
No, ninguno. O sea, Miami juega con individualidades y punto. Y Michigan State no. Michigan State, Tucker, después del año pasado, que fue muy duro para Michigan State, al final creo que quedaron 2-5 o 2-6. Le ganaron a Michigan, eso sí, pero temporada salvada. Pero fue una malísima temporada de Michigan State, que los partidos que perdió los perdió de paliza.
Como cuando Valencia empata al Madrid y dice, me estalla.
Claro, es literalmente lo mismo. O sea, es temporada salvada automáticamente. Y Michigan State, la línea está en 6, Miami. O sea, es un touchdown, realmente. Yo me voy a ir al under. Yo, de hecho, me voy a ir al under y digo más. Yo creo que Michigan State gana este partido y lo gana bien.
Y se mete en el top, ¿no? Si gana.
Seguro. O sea, si gana, se mete. Si gana, se mete.
Se gana Miami el partido, joder. ¿En casa?
Es en casa. Pero a mí Miami me tiene que demostrar mucho más todavía. En ataque, sobre todo. En defensa, pues dentro de lo que hay, han sabido parar hasta cierto punto la sangría de puntos la semana pasada. Pero en ataque van a tirones. Y contra Michigan State, contra Palakian State puede valer.
Ojalá tuvieran tirones.
Ganan por dos jugadas la semana pasada, realmente.
Es terrible que sí, que la semana pasada se encuentran con una victoria. Que no.
Sí, sí.
Appalachian State en 9 de cada 10 partidos te los gana el de Miami.
Sí.
Que yo no me fío en una mierda. Que Derrick King no está bien. Que Cameron Harris de momento que el ataque de Miami es una purria. La defensa, si bien no funcionó del todo mal la semana pasada, en la primera jornada fue de risa. Y Michigan State los puede asfaltar. Yo me voy al under también.
Me voy al under y digo que hay upset.
Sí, sí.
Yo es que este es el más. De hecho, no sé hasta qué punto es considerable upset. El ganarle a la 24 del país, que no debería ser la 24 del país, desde luego.
Es la 35, sí.
Así que yo me voy al under también.
Sí. A las 6 también. Northern Illinois juega en casa de la número 25 en Michigan. Michigan rankeada, por fin.
Michigan, este es otro partido que Michigan debería dejar a Northern Illinois en 0 puntos o 7 puntos.
Sí.
Michigan depende completa y absolutamente de la defensa.
Michigan va a llegar a un punto en el que va a ganar con 0 yardas de McNamara. Yo estoy convencido.
Lo gracioso es que realmente este es el último partido fácil que tiene. Es el último partido fácil que tiene Michigan. En cuanto a defensas.
Sí, Rutgers, Wisconsin, Nebraska.
Tiene, en cuanto
sí,
a
defensas, queda un calendario curioso, sí.
En cuanto a defensas, es la última vez que va a poder encontrarse tan cómodo como se pudo encontrar la semana pasada corriendo y la primera semana.
Cuando ¿sabes? Tenga que soltar el brazo McNamara, veremos.
Ahí hay un problema. Michigan este año tiene que apretar los dientes un montón y esperar que la defensa le saque las castañas del fuego.
Que, y el juego de carrera, que al final el juego de carrera
sí funciona.
Si pero, no juego de pase medio sólido, no te va a funcionar.
Sí. Ya, es que es eso, o sea...
Que McNamara lleva 180 yardas en dos partidos, hombre.
Sí, que la semana pasada hizo 44.
es que de coña. Michigan, claramente, están esperando a que la gente que tiene detrás de McNamara se acabe desarrollando, pero es que McNamara sí. Es muy malo, ¿eh?
No da para más. Ese chaval no... Está que tiene que estar y, bueno, pues muy bien. Pero ese chaval no da más, o sea, no puedes estar... ¿McNamara qué es? Sophomore. No puedo estar dos años con ese chico, ¿eh?
McNamara está ahí porque es buen chaval y ya.
Básicamente la han puesto ahí porque alguien se tiene que comer marrón.
Sí, sí, sí.
Y no se lo va a comer el true freshman, que bueno, ¿sabes? Lo vamos mejorando, vamos a que juegue el año que viene. Este año confiamos en la carrera y en la defensa y a tomar por culo. La defensa a llegará a un punto en el que no aguantará contra equipos medianamente decentes. Claro, de hecho,
el partido que es esta jornada contra Northern Illinois le deberían asfaltar.
Hombre, o sea, si no la asfaltan, sobre todo en defensa, es para coger y pegar un rapapolvo.
Decir que Michigan ganó y ganó bien a Washington la semana pasada.
Sí, porque fue una exhibición en defensa también. O sea, fue tremendo partido de Aidan Hutchinson, tremendo partido de Dax Hill. En general...
Muy bueno Hutchinson, ¿eh?
Joder, buenísimo. O sea, y además recuperado de la lesión parece... Muy pocos jugadores parece que tienen más explosividad cuando vienen de una lesión de tobillo grave, de perderse todo el año entero. Además estuvo como 7 meses KO y el tío vuelve mejor que nunca, ¿sabes? Ya te digo, Michigan depende completa y absolutamente de la defensa. De momento les está sirviendo, de momento les va a servir para seguir rankeados y para seguir luchando. De momento, ya también te digo que tienen más lucha en este equipo de Michigan que en los últimos 4 equipos de Michigan. Eso está claro.
No, está claro.
La línea es menos 27,5. Yo me voy al under porque no confío un carajo.
yo me voy al over por la defensa, no por McNamara, lógicamente.
Yo también voy al over. Quiero decir, Michigan en los dos primeros partidos ha metido 47 y 31.
Sí. Y en Northern Illinois los dejan 6 puntos fácil.
Exacto. Creo que los de Illinois es la peor de las tres.
Sí.
Entonces, yo creo que me voy al over.
¿En Northern Illinois es donde jugaba Lombardi el rubio?
Sí.
O sea, Rocky Lombardi.
Draco Malfoy, efectivamente.
¿Te imaginas? Voy a cambiar al under, ¿te imaginas? No.
Rocky Lombardi el año pasado le ganó a Michigan. Es el momento de que otra vez dé la sorpresa. ¿Te imaginas? Sería la hostia, pero no creo que pase. ¿Sabes? Yo creo que se va con 5 picks.
Yo me he pensado el under solo por tocarle los cojones a Pablo. Pero bueno.
Pablo está contento.
Estaba ahí el otro día, le vi ahí hablando, no sé qué, no sé cuál, McNamara. Lo vi el partido un rato luego y dije...
Qué buenos handoffs hace McNamara.
No, que Pablo ha entrado en una edad de su vida en la que le empiezan a gustar los quarterbacks malos. Es un momento chungo, pero...
Sí, Mac Jones...
Claro.
Tom Brady.
Tom Brady sin brazo. Claro.
Pues pasamos, a ver si no me dejo ninguno, porque aquí sí que hay unos cuantos que no están.
El de Coastal Carolina creo que te deja, a las 6 también.
Correcto, me he dejado el de Coastal Carolina. Número 16, Coastal Carolina juega en casa de Buffalo.
El partido más difícil de lo que parece realmente, ¿eh? O sea, Buffalo en casa es bastante toca cojones. Y tiene...
Si fuese en casa yo no dudaba ni un segundo.
Y tiene talento en NFL, Buffalo. Taylor Riggins, por ejemplo, es un edge bastante bueno. Kevin Marks es bastante bueno también como running back.
Aún así yo tampoco dudo.
Creo que Coastal Carolina es una universidad que es demasiado seria como para dejarse un partido así. La verdad. Creo que además a un tiroteo Buffalo no aguanta. Y a un tiroteo Coastal Carolina te va a destrozar. Porque es capaz de anotar prácticamente en todos los ataques. Tú tienes que, a Coastal Carolina tienes que contenerla y tratar de que ellos te ganen en defensa, que aún así la defensa es bastante competente.
Coastal Carolina en 2 partidos lleva 101 puntos.
Y va a seguir así, yo creo. Buffalo no es para nada, de hecho, para nada mala universidad. Coño, no. Vale, le gana Nebraska, pero no es normal. Y luego gana 69-7 a Wagner. Y dentro de lo que es la MAC, es un buen equipo. Pero Coastal Carolina, yo creo que estamos hablando de algo más serio. Yo no dudo de que va a ganar. La línea es 14, Coastal Carolina. Yo me voy a ir al over. Porque como empiezan a hacer bola de nieve, esta gente no frena.
Os voy a decir el calendario de Coastal Carolina. Porque es Buffalo, Massachusetts, Louisiana Monroe, Arizona State, Appalachian State, Troy, Georgia Southern, ¿dónde está? Georgia State,
Texas State y...
Texas State South Alabama. Esto puede ser un 12-0, ¿eh?
Fácil, o sea, es un 12-0, porque al final el partido más difícil puede ser este.
No, Appalachian State fuera.
Bueno, Appalachian State fuera, sí, Appalachian State fuera. Sí, sí, sí. El resto es debería ser ultra ganable todo. Además, es que los partidos difíciles también.
Un paseo esta temporada, ¿eh?
El resto es una purria, hombre.
Troy y Texas State y son en casa. Y South Alabama fuera, es el único más complicado así. Pero vamos, es que este equipo tiene que ir de a velocidad crucero. Si este equipo acaba 12-0. Más 13-0 ganando la Sunbelt.
No, igual, la playoffs.
Top 12 deberían ser. Seguro. Así que nada. Porque además el partido de conferencia sería contra Louisiana. Que veremos a ver por esa si está rankeada. Que también es otro equipo que puede ganar todos los partidos.
Uh-huh.
Con el calendario que tiene. Así que lo mismo si está rankeada y sería interesante. Pero vamos, yo me voy a Louisiana en ese partido.
Sí,
vamos todos.
Sí. Pues creo que el siguiente ya es, corregidme, a las 8:30, Purdue juega en casa del número 12, Notre Dame.
Sí, es el único partido que es 8:30, rankeado.
Diego, ilumínanos. El otro día, uy,
al palo, ¿eh?
Las dos semanas son...
Provincia de Castilla-La Mancha a punto, ¿eh?
Sí. O sea, odio eterno a Castilla-La Mancha. No. A ver. En realidad, el partido en South Bend, un poco podría decir lo mismo que la semana pasada. El problema es que la semana pasada ya hubo problemas y Purdue es mejor equipo que Toledo. Creo que en eso estamos de acuerdo todos.
Yo creo que bastante de acuerdo.
Hubo dramita la semana pasada.
Hubo dramita y yo me preparo para otro dramita. Pero también tengo la idea de que Notre Dame en un momento va a tener que rebotar.
Habrá aprendido algo, supongo, sí.
Hombre, claro. Notre Dame, el momento de rebotar es este, porque el calendario que le viene es
sí,
muy tocho.
Sí, los cinco sí, partidos que vienen es una barbaridad.
Claro, es que después de... ¿Dónde está? Después del partido de esta semana...
Son todos ranked.
Claro.
Tiene Wisconsin, Cincinnati, Virginia Tech, USC, North Carolina, Navy... El calendario es jodido.
Es un calendario de
si gana
de 8-4.
No, pero entra en mal momento. O sea, entran los partidos gordos en mal momento, tío. Después de lo que ha pasado.
Ya.
Con una línea que medio no funciona, con una defensa que no acaba de tal. El problema sobre todo es que... O lo que más me molesta a mí de los dos partidos es que las segundas partes son terribles. O sea, hay desconexiones en defensas terribles contra Florida State, contra Toledo también las hay. Y Purdue no te va a perdonar lo que te perdonan los otros dos, que es el verdadero miedo. O sea, si Notre Dame hace un partido serio, lo lógico es que se lleve el partido, y más en South Bend. Pero si comienza a tener errores, a tener fallos absurdos, la línea empieza a no funcionar y no sacan a Bochner a tiempo, el partido se te va con Purdue fácil. Y se te va el partido con Purdue y se te va la temporada, porque lo que te queda es muchísimo más complicado que Purdue.
Este partido es para que Karlaftis tenga field day, vamos. O sea, es para que destruya la línea ofensiva de Notre Dame. O sea, es que el hecho de que tener a dos jugadores tan determinantes, que es como tiene Purdue, uno en ataque, que es David Bell, y el otro en defensa, que es George Karlaftis, le puede meter en un problema gordo a Notre Dame, ¿eh? Como se confíen y como... Purdue tiene más sangre que Toledo y tiene más armas que Toledo para hacer daño de verdad a Notre Dame, que tiene, sobre todo, es que tiene que espabilar en defensa, tío. O sea, permiten demasiado, tienen demasiados errores muy tontos y muy corregibles. Y la secundaria a mí no me da una gran confianza, más allá de los safety.
Para Hamilton, sí.
No me da confianza ninguna de que puedan parar a los receptores de Purdue. Yo creo que este es un partido muy trampa. De hecho, si se jugara en casa de Purdue, la línea sería incluso distinta a la que lo es ahora.
Siete.
Siete.
Yo me alogo.
Yo me voy a ir al under.
Creo que va a ganar Notre Dame. Y atinar que va a ganar de 4, pues es difícil, la verdad.
Es que a ver, Notre Dame no ha ganado de más de 7. O sea, perdón, de más
yo
de 4.
Es que por eso, o sea, yo me voy a ir al under. Yo creo que le va a costar ganar este partido.
Es la número 12, por ejemplo, Bueno, porque ganó Florida State.
No. Es la número 12 porque, bueno, por incomparecencia
del Rex. Por incomparecencia del Rex, un poco. Pero sí. Yo no me fiaría en una mierda de Purdue, Y la semana que viene es otro partido duro y la otra otro partido más duro todavía en la jornada 5 contra Cincinnati.
Yo no me fío, pero tienen que rebotar.
Sí. ¿Vas al over, entonces?
Voy al over por una mera ilusión y fanatismo, la verdad. No puedo argumentarlo con hechos.
¿Pasamos?
Sí.
Pues a las 9 y media, la número 1 la vamos a jugar en casa de la número 11, Florida.
Vamos a ver. ¿Tiene posibilidades Florida de ganar, reales de ganar este partido?
Sí.
No.
Efectivamente, sí. La respuesta es no.
Sí.
No. Tiene, o sea, reformulo. ¿Tiene Florida posibilidades de ganar este partido con Emory Jones de quarterback?
Absolutamente ninguna.
¿Va a acabar jugando Anthony Richardson de titular este partido? Pero ni este partido ni la temporada. Así que de eso nos vamos olvidando.
Esto...
No. Anthony Richardson va a tener que entrar.
No va a jugar este año de titular. Van a jugar los dos durante todo el año, pero no va a jugar de titular. El año que viene es otra cosa. Pero este año es lo que hay.
Y la putada va a ser que Anthony Richardson va a entrar al partido perdiendo 41-10. Sí, ese va a ser el problema.
Es que yo no me fío una mierda de la defensa de Florida, tío. O sea, es que el ataque puedo relativizar y decir, hostia, Alabama viene con bajas, Alabama viene con Will Anderson que no se sabe si va a jugar, realmente los linebackers no están a un nivel alto como para tal, la secundaria no ha sido testeada todavía, vale.
¿Cuánto es la línea?
La línea son... Te lo digo ahora mismo. 14,5.
Si fuese en Alabama sería 28 la línea.
Seguramente. Vale. Seguramente. El tema es que como gente Swamp, pues ahí lo mismo entre la humedad y el puto ruido que hace la gente.
Yo veo una diferencia de equipos.
Yo realmente, hablando de talento puro y duro, Florida tendría que competir a Alabama, pero no...
La plantilla en general de 22 contra 22 es imposible.
Es muy complicado competir contra Alabama realmente, porque es que siempre estamos en las mismas. Claro, Alabama no. Al final te saca un partido adelante con oficio y con cualquier movida.
Florida te aguanta dos drives y ya.
Esa es la cosa. Que ¿cuánta presión va a meterle a Bryce Young con la línea ofensiva que tiene Alabama, que seguramente sea la mejor línea ofensiva del país? Poca. Y como
es que también te digo, Anthony Richardson es el típico quarterback destroza Alabama, pero que bueno, es que no les da, tío.
Tampoco realmente con Anthony Richardson yo entiendo el por qué no juega. Quiero decir, el playbook tiene que cambiar prácticamente en su totalidad si tiene que jugar Anthony Richardson.
Es
mucho trabajo para cambiarlo a la mitad de año. El principio ellos creían que Emory Jones iba a aguantar bien el año entero, pero parece que no va a aguantar bien y de hecho ya lo están cambiando, los están rotando.
¿Qué más les da? ¿Que van a meterse en playoffs? No se van a meter en playoffs, que cambie el puto playoff.
No va a cambiar Mullen nada de eso, porque es que Mullen no va a hacerlo. O sea, si me dijeras que es otro entrenador, te lo puedo comprar perfectamente. Mullen no va a hacerlo, porque es que tiene una fijación con confiar en la gente veterana. Es increíble, tío. Porque, por ejemplo, en el cuerpo de receptores tiene a Xavier Henderson, que es seguramente el mejor receptor que tiene la universidad, y aún así sigue jugando, el porcentaje de snaps que sigue jugando es ínfimo en comparación con otros receptores que llevan más tiempo, pero que son peores. Y con eso podemos poner todo el roster de Florida. Juegan los veteranos y algún underclassman que por cojones tiene que jugar, como Kyle Lamb y gente así que desde el primer momento ha demostrado. Pero con Mullen es lo que hay y lo que tienes que aguantar. Así que, en principio, Alabama es ultra favorito, a pesar de que es en The Swamp. Pero bueno, debería ser más competitivo de lo que va a acabar siendo, yo creo, este partido. A mí me atrae mucho, porque claro, es un Florida-Alabama. Florida-Alabama, Florida jugando en casa.
El sábado. Claro.
Florida, Florida jugando en casa, lo cual es sinónimo de que va a hacer mucho ruido, va a meter mucha presión, pero Alabama es que está acostumbrada a sacar estos partidos adelante como si fuera un nada.
Claro, sí, si el cuarto y medio que aguantará Florida estará bien, no te digo que no. Pero...
Es que ya no me fío, es que el tema es ese, es que la defensa de Florida...
Claro, claro. Bueno,
Alabama empieza a poner un ritmo, pum, 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 pum.
Sí, sí, sí.
O sea, tiene que...
O llega aquí el mal partido de Bryce Young, porque alguno tendrá que tener en todo el año.
Son capaces de ganar con un mal partido de Bryce Young.
Por eso. Pero, o sea, un partido malo de Bryce Young te hace el partido competitivo. Pero claro. No así. Entonces, no sé, yo me voy claramente al over, tío. O sea, 14.5, entiendo lo de Swamp y la línea y tal y
yo
cual.
También, pero yo creo que es over. Veo una diferencia de equipos mayor a 14 puntos, sí.
Mi corazón dice under, pero la cabeza dice over, la verdad. O sea, yo quiero que sea un partido más competitivo de lo que va a acabar siendo. Como siempre, realmente. Es que siempre estamos en las mismas. Yo me voy a ir al over porque al final tienes que confiar en Alabama, que es un rodillo. Pero yo quiero que este partido sea competitivo porque es que la SEC lo necesita. Tú imagínate lo divertida que se pone la SEC si Florida le gana a Alabama. Y Alabama acaba con una derrota y están Florida, Texas A&M y Georgia invictas. Sí. O sea, es que ya estamos hablando de otra cosa y el paradigma cambia completamente. Pero ni me fío de Florida ni me fío de Texas A&M cuando se enfrenten en dos jornadas con faz calzada. Así que ya hablaremos, pero tiene pinta de que Alabama paseo militar otra vez.
Sí. A las 9:30, luego, vamos a ir 1-1, pero hay 3 partidos seguidos que van a ser 3 faltas de respeto a Kent State, Georgia Tech y Tulsa, la verdad. Kent State juega en casa número 5 a Iowa.
Este partido es para que Kent State anote menos 3 puntos y Iowa anote 3. Y sería increíble partido porque es que lo de el ataque de Iowa es vomitivo ya directamente. O sea, es no puede serlo. Es mierda. Es mierda pura, sin más. O sea, es que no hay otra manera de definirlo. Claro que la defensa seguramente estamos hablando de top 3 del país.
El otro día, bueno, le meten 27 a Iowa State.
¿Eh? También no tiene nada que ver el ataque con eso. O sea, todo parecido con la realidad es mentira.
No, sí,
Iowa no mete 27.
El ataque de Iowa hizo 106 yardas aéreas y 67 por carrera. O sea, hizo 173 yardas en todo el partido.
Fácil, la defensa de Iowa lleva más touchdowns que el ataque. ¿No?
Pues mira, el otro día hizo por uno de pase y uno de carrera. Y la defensa...
¿Tuvo dos?
Hizo un... Claro. Uno.
Claro, tuvo uno. Tuvo el fumble recuperado.
Uno.
Y, pero es que luego tuvo, en el partido contra Indiana, tuvo dos pick-sixes.
Sí.
Prácticamente llevan los mismos. Pues esa es eso es Iowa. Iowa depende completamente. Iowa es la 5 del país, ¿eh? O sea, es que...
Hizo más puntos el kicker que el quarterback. Le ha llegado el otro día.
Yo creo que Iowa, no digo que vaya a ser este partido, pero podría serlo.
A ver, un se puede llevar.
No, va a haber un partido en el que el otro equipo no se equivoque.
Ya.
O sea, no te digo que ponga puntos en el marcador, que ese es otro tema. Digo que no se equivoque.
Que no le regale puntos a Iowa y que a Iowa se tenga que ganar sus puntos.
Claro. Y cuando llegue ese momento... ¿Qué va a pasar? Porque tienen a Spencer Petras, tío.
Pero 5, Iowa, ¿eh?
5. Sí, 5. O sea, hay que sentarse, pensarlo y decir, Iowa es la 5 del país.
Pero es un poco colada, pero es un poco como Notre Dame, ¿no? Es un poco por incomparecencia.
¿A quién pones de 5? ¿A Clemson? ¿Que lleva una derrota? ¿Lleva una derrota? No lleva una derrota. Es Clemson. Ah, sí. Abajo Iowa State, que lleva una derrota. ¿A quién pones?
Claro. No.
Es que de la Big Ten está bien. O sea, es el que tiene que estar ahí. Pero es que este ataque no es bueno. O sea, es que sin más, es muy malo. Pero claro, comparas con la defensa y siempre van a estar preparados. Y si encima es una defensa que anota y tienen la suerte de que este año anotan mucho, van a estar ahí hasta el final. A día de hoy, si ganan todo, se llevan la Big Ten. O sea, es que te paras a pensarlo y dices, bueno, pero es que en algún partido tienen que caer.
¿Qué tienen? Penn State... Nebraska, la última, quizá. Minnesota.
Maryland es chungo, ¿eh? O sea, Maryland
Wisconsin tiene también.
Maryland y tal es upset alert gordo también.
Con no darles puntos ya les pones un problema. O sea, sí, con no generarles no. Les pones un problema.
A no ser que les salga el partido de subida en ataque, les cuesta anotar un mundo. ¿Este partido en cuánto está la línea?
¿Hay línea?
Hombre, debería haber línea, vaya. Ahora, o sea, línea.
23, ¿no?
La línea es 23, yo me voy al under. Yo con Iowa me voy al under, okay, en todos los putos partidos.
Sí, hombre. 23 puntos, nada. Olvídate.
Yo me voy al under. Yo creo que pueden perfectamente dejarlo en 3 o en 0 puntos, pero es que yo no confío en este ataque una mierda.
Yo me voy al... Me voy al under también.
Es que es muy difícil tirarle al over a Iowa, ¿eh? O sea, es que no hay manera. No hay manera.
¿Cuánto has dicho? ¿20?
23.
No sé, es que, a ver, la jornada 1... A Indiana le metió en 34-6.
Pero claro,
sí, sí, con dos pick sixes, pero es que se les puede hacer perfectamente a Kent State.
No, porque como mucho fumble Dustin Crum tirándose al
suelo. No van a pasar.
Tirándose Dustin Crum tirándose al suelo y haciendo 8 fumble él solo, pueden. Pero intercepciones, no. Así que yo me voy a lander. Es raro, es que esto. Lo de Iowa es complicado, tío. Lo de Iowa es complicado. Así que yo me voy a Londres. Igualmente van a seguir siendo las 5 del país durante un tiempito más, por lo menos una semana más.
Hasta que jueguen contra Penn State y a ver qué pasa. Georgia Tech juega en casa del número 6 Clemson. Pues otra falta de respeto.
Qué pena, tío. O sea, Georgia Tech, este partido le viene demasiado pronto. Otra vez en la temporada. Ya el año pasado trataron de pegarle un susto a Clemson y hace 2 años también. Pero más allá de que Jahmyr Gibbs es muy buen running back y el año que viene acabaremos hablando de él, Georgia Tech tiene muy poquito que ofrecer.
¿En contra Nord de Illinois y la primera jornada?
Sí, sí, tiene muy poquito que ofrecer, así que yo creo que este partido es para que...
¿Tiene línea? O sea,
sí, tiene. No. Tiene porque, claro, son equipos dentro de la ICC. 28.
Mira, justo, ¿ves? A voleo lo he dicho, ¿eh? Yo me voy al over.
Yo me voy al over. Sí, yo creo que Clemson gana bien y
además, Clemson, es lo que hemos dicho. Clemson, a partir de perder contra Georgia, necesita asfaltar todo lo que pueda a todo el mundo. O sea, pero si pueden ganar de 45, mejor que de 44.
Yo creo que este partido lo ganan y lo ganan bien. Georgia tiene muy poquitos alicientes para ponerle en problemas a Clemson. Es de los equipos que más fácil le viene.
Poco comentar este partido, ¿eh?
No, la verdad.
Y del siguiente, pues, Tulsa juega en casa de la número 9, Ohio State. Sí, 9, Ohio State, porque hubo un pequeño problema la semana pasada.
Un asunto moreón.
Hubo un...
un leve problema.
Un tema hubo la semana pasada. Que bueno.
Hubo problemitas la semana pasada contra...
Ohio State perdió contra Oregon.
En casa, que es más duro todavía. Juega contra Tulsa, que es experta en ir ganando durante todo el puto partido y perder en el último drive o los últimos drives, así que por esa parte. Tulsa es un equipo puñetero en defensa, ¿eh? O sea, siempre lo ha sido los últimos años, pero es que el ataque tiene muy poco. O sea, yo creo que es buen partido para que Ohio State en defensa por fin tenga un partido suave y pueda poner puntos. Pero claro, esta defensa de Ohio State tiene todo el talento del mundo, pero esquemáticamente es horrible.
Es peculiar.
Es horrorosa, tío. O sea, el grupo de linebackers que tiene o se adapta. Es que le puede correr todo el mundo, tío.
¿Cuántos pases hizo Stroud el otro día?
200, aproximadamente, así a ojo.
¿No? 49.
54.
¿Qué? A mí personalmente me da igual que pase tanto. Porque tiene... 35
de 54, 484, 3 touchdowns, 1 intercepción. No es una línea.
La intercepción la hizo muy al final, además, jugándose el partido. No, me da igual. Es
desastrosa, la verdad.
Es buena línea. O sea, buena sí, estadística.
Sí.
Lo único bien.
No fueron capaces de parar a ver de él en todo el partido.
No. Si Anthony Brown se hizo un hijo, Anthony Brown. Tío.
Anthony Brown.
Es que...
Es que no te puedo meter 35 puntos por Oregón.
20 carreras a media de 8,1.
No, o sea, cada vez que llegaba al segundo nivel Verdel, nada.
Insostenible eso.
Cada vez que llegaba al segundo nivel, imposible.
Pero si equipos, o sea, ahora mismo tengo el calendario de Ohio State delante, pero equipos puñeteros que te sepan correr, te van a por el partido jodido, como se lo puso Minnesota, por ejemplo.
Ya.
Que a Minnesota sí, se lesiona Ibrahim.
¿Cuál no es un buen equipo como Minnesota en lo demás?
¿Perdón?
Igual los equipos que has dicho que tienen buen juego de carrera y tal, que bueno, le pueden poner el partido complicado como Minnesota, sí, pero que la mayoría de esos equipos, luego el resto del equipo no acompaña tanto como acompaña a Minnesota, quizá.
Ya, ya. No, pero por ejemplo, aquel día Ibrahim era el ataque de,
sí.
De Minnesota. Pero, único y personal. Pero que sé, por ejemplo, partidos que tienen, que tengo el calendario de Ohio State, Penn State.
Maryland.
Maryland, cuidado, ¿eh? O sea, yo Maryland lo digo siempre, pero Maryland, mucho cuidado, porque es un equipo que te pueden poner 40 puntos en el
mapa. Michigan State y Michigan.
Claro.
Bueno, Michigan para eso entonces ya irá 5-7 o una cosa así.
Pero ese partido van a ir a morir.
Claro. Es en Ohio State.
Ya.
En casa de Ohio State. El de Michigan State, ojo, ¿eh?
Y el de Maryland. Yo, el Maryland me fui una mierda. O sea, Maryland a un tiroteo.
Cómprate la camiseta de Maryland, tío. Llevas 40 minutos hablando de Maryland.
No, es que, cuidado, o sea, el partido es el clásico equipo, como Purdue, es el clásico equipo que te toca los cojones.
No, que sí, que sí.
Hasta que te gana, o sea, que...
Este partido no sé qué línea tendrá, pero, en fin.
Este partido pero tiene, hombre, over claro, sea la línea que sea, bueno, la línea es 24,5.
Pone en línea 48 y a lo mejor digo under.
24,5, yo me voy al over.
Pero eso, luego cuando hablemos de Oregón. Hablaremos un poco más de ese partido, pero...
Si bueno, realmente no vamos a hablar demasiado de Oregón, porque el partido que tienen es horrible.
Sí, bueno, pero vamos a hablar del partido de Ohio State.
Ah, bueno,
claro.
A ver, que ahora aquí hay un montón de purrela. Creo que el siguiente, a las 10 de la noche, Georgia Southern juega en casa del número 20 Arkansas, ¿puede ser?
Buena suerte anotando más de 5 puntos a Georgia Southern en Arkansas.
Es que claro, a ver... Este partido, yo creo que hay menos partido aquí que en los tres que hemos dicho antes, ¿eh?
Joder, es que tal y como se sigue Arkansas, juega de la misma manera que jugó contra Texas, aquí no hay partido del minuto uno.
Eso hay que decirlo. Arkansas viene de
demoler.
¿Repaso a Texas?
De demoler jugando. Nunca pudieron parar la carrera. Arkansas en defensa es una animalada. O sea, juegan con una intensidad que es lo que se espera de ellos realmente.
Les metieron 40 puntos.
Hicieron como 400 yardas de carrera, una cosa así. O sea, una puta exageración.
333, concretamente, sí.
Una puta exageración.
Bueno, pero 333 a media de 7,1. O sea, sí, sí. 47 además, a media de 7,1. Por ejemplo.
Corrieron todos.
Sí, sí, sí. Mira, uno, dos, hombre. Tres, 10, otro 7, otro 8, otro 6 y todos en plan más de 7 yardas.
Hombre, es que Calle Jefferson, si no puede correr, vamos bien. Quiero decir,
ya, pero bueno, este partido es... decente para que Arkansas ponga puntos en el marcador, ponga también un poco de orden en el juego de pase, en defensa van a seguir con la misma intensidad. El partido no tiene ningún tipo de historia este partido.
Va a ser, nada, Georgia Southern, aspirinita infantil, nana coco.
Ya, a la cama. 23,5 en la línea, yo me voy a ir al Uber. Yo creo que ganan y ganan bien.
Es que no hay nada más que este partido.
No.
Pues yo creo que luego ya a la una...
Sí.
Sí, a la una. South Carolina juega en casa de la número 2, Chu, Georgia. Pues
South Carolina sigue aún con Zeb Nolan de quarterback, que era entrenador y ahora es quarterback. Yo creo que este partido incluso tiene casi menos historia que el anterior, casi no, prácticamente.
South Carolina
tiene una defensa que realmente es muy buena para que la línea sea tan alta, pero el ataque de South Carolina es fecal, absolutamente.
Georgia viene de ganar andando 56-7.
Sin JT Daniels.
Pero andando, sí, sin JT Daniels. Además, no sé, pasaron poco, bueno, poco, pues sí, pasaron pocos, hicieron lo que les dio la gana.
Sí, sí, o sea, jugaron muy sencillo en defensa también.
Las estadísticas de base, bueno, jugó Bennett 10 de 12, 288 yardas y 5 touchdowns. O sea, completó 10 pases y 5 fueron touchdowns. ¿En el partido?
Sí, sí. O sea, el nivel fue ese.
Corrieron el que más, 7 carreras, 8.
Nada, rotaron un montón.
56 puntos.
Rotaron un montón, la defensa estuvo on point.
Y este partido va a ser igual, es un poco mejor que UAB.
Sobre todo en defensa. O sea, la línea defensiva de ahí, de South Carolina sí que es bastante buena. Pero el ataque... Sí.
Es que no. Y es que el tema es que, claro, si Georgia ve que por lo que sea se pone en 0-7, porque manota primero South Carolina, lo siguiente que va a pasar en el partido es 21-7.
Debería. O sea, él realmente, Georgia, la única manera de que South Carolina le moja un poco la oreja es eso, empezar fuerte, empezar
Daniels,
ganando.
¿Daniels juega?
En principio sí.
Supongo, ¿no? Pero jugará igual. Igual eso da 4 o 5 pases y se va por banco.
En principio sí juega. La línea es 31,5. La línea me parece muy exagerada porque se juega en Georgia. Yo me voy a ir al under, pero vamos, con sí, que Georgia va a ganar bien. 24, 25 puntos, está bien.
Ya han ganado de 50 a UAB.
Nada, yo también me voy al over.
Han ganado de 50 a UAB sin Daniels.
Vuelve JT Daniels, que tiene que poner estadísticas para su temporada.
Yo no me fío. No. Yo es por la defensa de Carolina no me fío demasiado.
Sin querer, o sea, sin decir, no vamos a hacer sangre ni nada de nada, le gana de 40. Es que no saben. O sea, es decir, no es que no sepan, es que hay tanta diferencia. Que
ya.
O sea, se tendrían que dejar anotar, yo creo.
Es que ese es el tema. Pero el tema también es que es el ataque de Georgia contra una defensa mejor que la de UAB, la verdad. Así que hay que ver.
Sí.
Así que bueno.
Pues pasamos al... sí, este partido bueno también. Stony Brook juega en casa en el número 4, Oregón. A ver, vamos a ver.
No tiene línea este partido directamente, así que poco que comentar.
Para empezar, sí, hay una universidad que se llama Stony Brook. Viene de ganar 24-3 a Colgate.
No, automáticamente Oregón merece ajusticiar a Stony Brook de manera histórica.
También es verdad que es una universidad que perdió contra New Hampshire en la primera jornada.
Pero le ganó a Colgate, automáticamente la venganza tiene que ser
vista. ¿Colgate? Es que soy de Licor del Polo, entonces veo bien la destrucción de Colgate, ¿no?
Tiene que ser muy mala Colgate, para que te gane 24-3 Stony Brook.
Colgate, tío. Hijo de puta.
A ver, es Colgate. Nos da igual, nosotros, para nosotros es Colgate.
Es Colgate. Stony
Brook está en Nueva York, cosa que yo no sabía.
Como Colgate.
Como Colgate, efectivamente.
Como Colgate, sí. Correcto.
Así que...
Bueno, esto,
así que
bien. Esto no tiene nada.
Esto no tiene nada de historia. Oregón debería ajusticiar a Colgate, a Stony Brook.
Cosas
también,
buenas.
También a Colgate. De paso, que vengan los dos.
que se fusionen.
Podemos decir cosas buenas sobre Oregón, si queréis.
La secundaria de Oregón es un pepino, la defensa en general es muy buena, y el ataque, a poco que ha sido eficiente, realmente le ha puesto en problemas a Ohio State. Este equipo tiene que empezar a correr así.
No le ha puesto en problemas.
Ha puesto en muchos problemas.
A ver, el tema del ataque de Oregón es eso. A ver, yo creo que Ohio State una universidad como Ohio State no puede permitirse el partido que recibe de Verdell ni de Anthony Brown. En carrera, porque Anthony Brown por juego aéreo tampoco fue la gran cosa, estuvo bien, pero yo no lo entendí el partido. ¿Obliga a Anthony Brown a pasar? No sé. Entiendo, mete 8.
Pero
que te gane por arriba, pero que te gane Verdell el partido, si te lo va a ganar.
Pero Ohio State del grupo de linebackers está mal. Vale, la línea, la línea ofensiva de Oregón se come a la línea ofensiva de Ohio State,
sí,
la merienda.
Sí.
Y en un escenario en el que Oregón puede correr con CJ Verdell, Anthony Brown está cómodo. Eso está muy cómodo. Entonces, es complicado, porque Ohio State tiene muchas cosas que ajustar en defensa. O sea, tiene su mérito Oregón, quiero decir.
No, la línea de Oregón. Me parece un equipo muy sólido. Y muy bien entrenado.
Es jodido porque aunque tenga un pufo de quarterback, tiene una línea muy buena. Otra vez. Y contra
Ohio State. Es un poco de quarterback, pero es un quarterback, que es lo que has dicho, que es un quarterback que cuando se siente cómodo,
sí,
y te la lía, incluso te aporta al ataque. Y te aporta partido como contra Ohio State, en casa de Ohio State, que no es una tontería.
No, sí, con una línea como la de Oregon, Anthony Brown cae bien, o sea, llanamente bien. O sea, preferirías tener un jugador más mejor en resumen.
Ahora,
pero
es un mal. Ahora Montoro va a faltar el respeto a Anthony Brown, estoy esperándolo.
No, yo al final Anthony Brown, el partido que hizo el otro día, de tío que lleva 5 años en college, lo cual es lo normal y lo que esperas de él, tío. Es malo, pero es, dentro de lo que es un quarterback malo o de bajo nivel, lo hace bien.
No se me ocurriría, o sea, podemos estar toda la tarde diciendo quarterbacks de cuarto año, de quinto año, que no te hacen el partido.
Seguramente, o sea, el partido que hace es bastante serio. O sea, él lo que hace es limitar, él conoce las limitaciones que tiene dentro de que Joe Moorhead es un muy buen play caller, ya lo era en Mississippi State, ya lo era en sus anteriores etapas como coordinador ofensivo. A día de hoy sigue siendo un muy buen coordinador ofensivo y minimizó los errores de Anthony Brown y aprovechó las características positivas que tienen. Esto es lo que tienen que hacer, o sea, tienen que jugar limitando errores, Porque en defensa saben que van a aguantar contra prácticamente cualquiera. Más con Thibodeau, más con recuperando gente del front seven que tenía lesionado. Así que Oregón tiene que seguir para adelante. Si Oregón acaba invicta y gana la Pac-12, se mete en playoff. O sea, es que no hay más.
No hay más.
O sea, Oregón ahora mismo depende completamente de sí misma. Está la cuarta y si se mantiene invicta, va a seguir cuarta. O tercera.
Su partido más difícil que es ir a Utah o a UCLA.
Sí.
UCLA es el más complicado, yo creo.
Sí.
UCLA, que luego vamos a hablar de ellos, ¿eh? Que bien, ¿eh?
Sí.
El siguiente partido de universidades rankeadas es mi favorito, yo creo, de toda la jornada. Sin duda. El número 22, Auburn. Juan Casal, número 10, Penn State.
Penn State, además, más el whiteout. Así que vamos a ver toda la...
Solo quiero decir que Auburn viene a ganar 62-0 a Alabama State. Y fíjate el partido que sería, 62-0. Y Bo Nix hizo 9 de 17.
Yo leo cosas de esta semana de ¡buah, Bo Nix está jugando al nivel más alto de su carrera!
Sí, espectacular.
Hombre, sabiendo que su carrera ha sido una putísima mierda y que seguramente su mejor partido no. ever es su partido debut en college, pues imagínate.
Al menos no ha dado ningún pick, ¿eh?
Sí, ya es cosa de... yo creo que esta semana no va a tener tanta suerte. el partido en Beaver Stadium, con el whiteout lleno hasta la bandera, tío, partidos para quedarse encima.
He leído una cosa que es... A mí me ha parecido tosquísimo, ¿eh? Es el primer partido en 90 años que Auburn juega fuera de casa contra un equipo de la Big Ten.
Joder, sí que ha pasado tiempo.
En 90 años, 90 años.
Yo creo que Bo Nix, la presión del público, quizá no sea su gran debilidad, ¿eh?
Bo Nix, no, es su gran debilidad es que es muy malo.
Cojones. A él le da igual que el público le presione, que no.
Claro. A mí sí. No sé qué os parece, pero a mí me parece tanto poético y bonito que un partido entre dos universidades rankeadas, 1 a 22 y 10, sea un Bo Nix contra Clifford.
¿Y cuál de los dos es mejor? ¿Clifford? ¿Por poco? Es complicado.
Yo creo que no me meto la mano, tío. ¿Sí? Yo creo que es mejor incluso Nix, un poco, tío.
¿Cuánto es la línea de esto?
Este partido es 5, Penn State. Oh. Es increíble que esta línea sea 5 cuando clarísimamente Penn State es mucho mejor equipo que
Auburn. Le va a ganar de 20, tío. Le va a ganar de 20.
Esto qué cojo. O sea, yo no entiendo el chupapollismo que hay con Auburn, tío. De verdad que no, es flipante, ¿eh?
Le va a ganar de 20 y va a haber dos señores mayores en el comité llorando porque tienen que sacar a Auburn. Es que va a ser tristísimo.
No, Auburn la 25, con 1-2. Vamos con 2-1, la 25. Es que bueno, han perdido contra la 10. Tampoco vamos a hacer mucha sangre. Este partido es el caldo de cultivo de que Penn State pegue un golpe gordo en la mesa. De decir, vamos a ganarle a Auburn y vamos a ganarle bien en casa con una defensa buena, la verdad. Porque la defensa de Penn State puede poner en muchos problemas. Y Auburn rezará a Tank Bigsby y dirá, gáname el partido, por Dios, porque como tenga que pasar este tío, nos vamos con 40 puntos en contra. Pues, así que... Yo creo que es muy favorito a Penn State, ¿eh? Muy favorito.
Es el partido más caro de ver en directo de toda la jornada.
Hombre, claro, es que imagínate lo que vale. Si es que hay entradas, ya, en el whiteout allí en Beaver Stadium. O sea, este partido...
¿Estás low a $173?
Si tenéis que ver un partido de esta jornada, que no sea el Florida-Alabama, claramente, este es el partido.
Pacho, me veo este antes que el Florida-Alabama, ¿eh?
Es que el ambiente es brutal. Si nadie ha visto el whiteout, que es todo el estadio vestido de blanco, es increíble. O sea, es una de las cosas más chulas que hay en el college y esto es muy impresionante. Pero Bo Nix, como tiene dos cojones, pues le da igual y no se ve afectado.
No, él va a seguir haciendo sus cosas, ¿eh?
Él no se ve afectado porque tiene ahí el poder. Es Bo increíble.
Nix, ¿eh? De freshman iba para...
Para Heisman. ¿Te acuerdas?
El primer partido que hizo...
Es el mejor partido que ha hecho en su carrera, ¿eh?
Además, venía de ser 5 estrellas, ¿no?
El primer partido que ganó es el que libra de milagro.
¿Qué ganó Oregón?
¿Ganó Oregón?
Libra de milagro, hombre.
Era peor equipo que Oregón.
Tiene dos bombas de 30 yardas que se las bajan porque, bueno... porque aquel día tocaba.
Nada, a las manos.
Increíble, Bonis. El mejor... O sea, le tiene envidia.
No, el buen Bo Nix era aquel, el que le colgaba balones a Seth Williams, que dos de cada cinco iban fuera.
pero bueno, Seth Williams llegaba igual porque yo qué sé.
Por cosas. También a 1:30, Virginia jugaba en casa de la 9-21, North Carolina. ¿Por qué está rankeada North Carolina todavía?
Por la misma razón que Miami. Porque hay algo que dentro de la ICC impide a los equipos salir del top 25.
Porque se fliparon y la pusieron en un top 10.
Claro. Cuando perdió contra Virginia Tech, no se olieron nada. En plan, uy, lo mismo...
Sí, no, no. Es que sí. A ver, North Carolina contra otra Virginia, ¿eh? O sea, puede haber efecto miedo, ¿no?
Nah, no creo. O sea,
Virginia es bastante peor que Virginia Tech, ¿eh?
Sí, la verdad. O sea, Virginia es bastante peor. Aunque bastante bueno.
Bastante peor que North Carolina.
No, sobre todo, no es que sea bastante peor, es que juega en casa de North Carolina. Si esto se jugara en Virginia, esto sería otra encerrona gorda. Pero en general, este partido lo tendría que sacar adelante North Carolina. La línea es 8. No es un mal partido.
Yo me alogué.
¿Qué coño? El líder en yardas de carrera de North Carolina es Sam Howell.
Sam Howell, efectivamente. Sam Howell. Sí, sí, sí. Por el partido anterior, efectivamente. Orgullo. Así que nada, yo me voy al over también. Yo creo que este partido es buen rebote en North Carolina. Virginia no es un mal equipo para nada, pero seguramente sea la peor Virginia de los últimos 2-3 años. Así que nada, yo me voy al over y espero que rebote North Carolina y siga en el ranking una semanita más.
Sí, ¿no? Que no es mucha verdad. A ver, a Georgia State le ganó bien, pero claro, es que era Georgia State.
Es que era Georgia State.
Siguiente partido. Tulane juega en casa del número 17, Ole Miss.
Dios mío. Este partido, a ver, Tulane.
Matt Corral.
Heisman. El Heisman no es el Heisman, ya es el premio Matt Corral. Así que esto es lo que hay. Tulane ya le puso un problema.
Sí, pero un problema.
Pero bueno, en casa de Ole Miss, jugando como está jugando Ole Miss, sobre todo en defensa, que es claramente la sorpresa, porque en ataque todo el mundo sabía que este equipo iba a poner puntos, pero en defensa está jugando a un nivel muy alto.
Todo el mundo sabía que iba a poner puntos y que iba a poner drama también. Sí. Pero de momento están poniendo puntos. Y ya.
Va a llegar rankeado. Yo creo que este partido lo gana bien. Este partido lo gana bien. Y va a llegar... Hay dos semanas donde es make or break para ellos. Alabama, en Alabama... Y Arkansas en casa de Ole Miss. Son dos partidos para Matt Corral importantes.
Me encanta, tío, todo lo que rodea a Matt Corral, porque además, dentro de Ole Miss, también es que saben que... Es que, a ver, no creo que para ellos sea meme, pero todo lo que pueden se lo juegan con Matt Corral. O sea, toda la red, en la red zone...
Es increíble, sí, sí. O sea, si tienen que pasar 60 veces...
Pase de Matt Corral, Todo.
Si tienen que pasar 60 veces...
Primera y gol en la 1. Los 4 downs se los juega Matt Corral.
Si tienen que pasar 60 veces, van a pasar. Si no tienen que sentarlo, no lo van a sentar.
Pero, a ver, tú imagínate a Marco Real en tu equipo. Pues claro que le das todo, hombre. Así que al final...
Es Jesucristo. Yo te digo una cosa.
Y está cuidando también el balón. También es verdad que está jugando pues contra los de la élite. Bueno. Estos.
Pero te digo una cosa. Matt Corral está a dos partidos serios contra Alabama y Arkansas de cuidar el balón y hacer partidos medianamente en condiciones. Sí, de ya. Que se empieza a hablar de Matt Corral picuno. Y no es coña, ¿eh?
Matt Corral hace la mitad de partido que hizo con Alabama el año pasado y ya.
Sí, pick 1 tiene nombre desde el año pasado.
Pero es Matt Corral, claro, es Matt Corral, efectivamente. la línea es 14 para Ole Miss.
Bueno, over.
Voy al over, a pesar de que Tulane es un equipo serio.
No es Austin Peay como la semana pasada.
Pero yo creo que Ole Miss en casa, con Matt Corral en modo Heisman, esto debería finiquitarlo.
El siguiente partido rankeado es el de Texas. Ah, no, que Texas no está rankeada. El siguiente partido rankeado es. Bueno, este está bien, ¿eh? El número 19, Arizona State, juega en casa del número 23, BYU, Brigham Young. A ver.
Sí, primer partido que juega Arizona State contra BYU desde el año 97, lo cual ya también ha llovido un poco.
Es que BYU ha estado un poco.
Out. De todo.
Ya está, se ha tomado unos meses de vacaciones, BYU. Pero BYU viene de ganar a Utah, el derby de Utah.
En Provo también, en casa.
En Arizona un partido serio de BYU, ¿eh?
Y este es otro partido que va a ir por los mismos derroteros. BYU tiene que. Lo que va a hacer es controlar el partido mediante defensa y carrera. Ellos corren muy bien, ellos saben que van a correr muy bien. Y Arizona State lo que tiene que estar pendiente es eso: frenar la carrera y tratar de que te gane Hall desde el pase.
Pero es que el otro día, además. Claro, BYU hizo eso y luego Hall ganó el partido desde el pase.
Así que Arizona State tiene una buena secundaria. Arizona State
no lo perdió y lo que hizo lo hizo bien.
Sí.
Entonces,
Arizona Arizona State tiene una pareja muy buena de cornerback en Chase Lucas y Jack Jones, que llevan también 800 años en college.
¿Es más así, Arizona State que Utah?
Yo creo que sí. Por talento, sí. Por talento y por plantilla global, yo creo que son un pelín mejor equipo.
Tiene más talento diferencial con Daniels.
Sí, con Daniels.
Cosa que BYU no hay.
Daniels es de estos jugadores que pueden ganarte el partido. Como tenga el día, te pueden ganar el partido. Sí. Así que hay que tener mucho... Es un partido muy interesante porque... Básicamente, Arizona State es el único escollo gordo que tiene, junto con UCLA, que tiene Oregón este año en la Pac-12, yo creo. Porque después de la caída de Utah te toca pelotas, pero con una derrota un poco menos. Pero Arizona State y UCLA sí.
Ganar en Utah es complicado, ¿eh?
Ganar en Provo es muy difícil.
Muy complicado. Yo creo que si este partido fuese en Arizona, era favorito Arizona. Y ahora mismo me parece el partido más igualado de toda la jornada.
Sí, para mí también. Para mí también es el más complicado de prever. La línea es 3,5 Arizona State.
Yo creo que va a ganar Arizona State, ¿eh?
Yo también.
Yo por llevar la contraria, yo me voy al under con BYU. Ya la semana pasada contra Utah. Es
perfectamente plausible.
No cree que va a ganar BYU, cree que va a ganar Arizona de 1, ¿verdad?
No. Yo siempre con BYU.
Es un partido muy competitivo. Muy sí. competitivo, la verdad. O sea, de hecho, si hablamos de... competitividad general, es el más de la jornada.
Es el más igualado de los equipos, yo creo.
El tema de Arizona State es que si es capaz de poner puntos, es lo que va a tener que hacer, porque no le va a aguantar el ritmo a BYU. O sea, Hall no le puede aguantar el ritmo a Daniel a poner puntos.
No.
Pero
no.
Como BYU duerma el partido y en casa y tal, se te puede ir el partido
como Utah. Arizona State, estoy de acuerdo. O sea, a las 4 y cuarto de la mañana...
Si sí, alguien tiene insomnio y tal, o viene de cachondeo, luego dice, oye, tal, me lo pongo.
Aquí en León han estado las discotecas hasta las 6 de la mañana ya.
Aquí están hasta las 3.
Así, aquí también. Así.
Hasta las 3 están aquí.
Así que bueno. El siguiente y penúltimo partido de una rankeada, la 14 de Iowa State, juega en casa de UNLV, University de Nevada, Las Vegas.
UNLV viene de palmar fuertemente contra Arizona State, así que no espero menos
Bueno, un fin de semana en Las Vegas bueno para los jugadores de Iowa State.
Sí, Purdy es lo que necesita. Un fin de semana en Las Vegas. A veces se le olvida el hecho de saber jugar al fútbol y vuelve y se cree que es, yo que sé, Joe Montana. O sea, pero Iowa State necesita ganar y ganar bien. Porque después de la derrota tan dura que tuvo contra Iowa, donde es que no pudo hacer nada, tío, estuvo maniatado completamente, Purdy tiró 3 picks, veremos a ver si es titular en este partido, porque no hay nada confirmado. Este partido tiene que ser de rebote, de darle balones a Hall y punto.
Los dos partidos de temporada que llevan...
Un misterio, este partido si fuese en Iowa no tendría línea.
No tendría línea seguramente. La línea es 31,5.
Es que ya ves tú.
Pero los Rebels son tan malos.
Hombre.
Sí.
O sea, pero Northern Iowa es muy peor que Las Vegas.
No, de hecho, mejor que Nevada Las Vegas, Northern Iowa.
Es que Las Vegas ha perdido contra Eastern Washington la primera jornada.
UNLV es peor que
Northern Iowa. Sí, pero mucho peor. Sí. Porque Northern Iowa... O sea, Northern Iowa...
Para que me entiendan, Northern Iowa tiene prospects NFL, UNLV no.
Ya, o sea, la línea es una puta barbaridad.
Es una burrada.
Es una burrada. O sea, es una cosa que este partido es difícil de pronosticar simplemente porque la línea es así.
Yo me lo creo, ¿eh?
Yo no.
Pero el tema es que, o sea, me lo creo, pero si yo en el B mete 7 puntos, yo no sé si...
Yo no me fui una mierda de la taquilla.
El punto es si Breece Hall rebota. Si no,
en la jornada 1...
Claro, es que...
Bueno, metieron 16, que vale, fue un partido raro. Pero es que tienen que poner muchos puntos en el marcador a Iowa State.
Sí, para ganar de 31 tiene que hacer Breece Hall 200 yardas. O sea, porque...
Yo me voy al under.
Sí, yo también.
Yo también. Creo que va a ganar sobradísimo
a
Iowa State. Pero es que 31 fuera de casa es para Iowa State. Es que no ha metido 31 en ninguno de los dos partidos.
Casi ni sumando.
No, sumando serán 40 y pico, no serán muchos más. Así que bueno, y el último partido, a las 4:45 de la mañana, Fresno State juega en casa de la número 13 UCLA, que es la número 13 porque ha ganado a LSU.
Orgullo.
Que está bastante bien. Oye, está bien, ¿eh? Para UCLA, después de años y años y años.
Y años y años y años.
Y años y años y años. ¿Hacía cuánto que igual la jornada 3
no estaba top 10, top 3, top 15 del país.
Mucho tiempo. Mucho tiempo, mucho, mucho tiempo. Coño, estaba, yo creo que no estaba ni Jim Mora, de entrenador de UCLA. Sí, sí. Así que imagínate.
Desde que estaban Russell Westbrook y Kevin Love.
Pues me lo puedo creer perfectamente, vamos. Este partido, Fresno no es mal equipo para nada, pero siendo en casa de UCLA...
Tampoco,
Joder, es que UCLA ha pegado un cambio a nivel de actitud, sobre todo.
Pero tampoco, tampoco, porque el otro día ganó y ganó bastante bien a LSU, que vale, LSU no es lo mismo, pero con un partido...
Yo creo que... No sé si lo dije el otro día, pero hay que hablar de que UCLA es el segundo mejor equipo de la PAC actual.
Sí, con Arizona State seguramente.
¿Quién es el primero ahora mismo?
Oregon.
¿Qué cojones? ¿Quién va a ser? Bueno, no está mal.
Joder, que si no está mal, tío.
¿Cuánto? Tiene un quarterback que parece canterano de Southampton. Dorian
Thompson. Dorian Thompson Robinson. Que va a ser receptor en la NFL al 100%. Pero... ¿Qué? Va a ser receptor en la NFL 100%. O sea, este tío se presenta al draft y el cambio de posición es clarísimo, vamos. O sea...
No sabía que aguador ahora se decía receptor en latino, perdón.
No. Tío, te digo que este tío, este año que viene, hace practice squad o roster en un equipo NFL como receptor.
¿Senior?
Súper senior.
Este chaval no va a jugar en NFL en la vida.
Ya verás cómo sí.
Retornando.
Ya verás cómo sí. Este tío llega a la NFL como receptor. Me hace mucha gracia. La principal diferencia entre este equipo de UCLA, que seguramente sea de los que menos talento ha reclutado y menos talento tiene de los últimos años, es que le echan unos cojonazos que otros con mucho más talento no.
Este equipo con Josh Rosen era top 7 del país.
Seguramente. Seguramente.
Bueno, hay que tener que ponerte en un estado de gracia, tío. Tampoco nos calentamos aquí.
Con el George Rosen de la universidad, no con el George Rosen de ahora. Que es
ya.
Aguador suplente. De Dorian Thompson Robinson. Así que este es el último partido que hay de rankeado. Y está la línea.
El titular es Dorian Thompson. Va a jugar más snaps en NFL que
Rosen. Sí.
Igual sí,
Sí. Sí.
Yo juego una temporada entera, Rosen.
¿Creéis que Josh Rosen va a volver a jugar alguna vez en la NFL? Yo creo que no.
Yo creo que va a acabar como suplente. Va a estar bastante tiempo en la NFL.
Pero me refiero.
Jugar como titular, a no ser que haya una lesión, yo creo que no. Pero yo creo que, por ejemplo, en Atlanta puede estar mucho tiempo como suplente. Tanto del jugador que... Tanto de Matt Ryan como del que seleccionen.
Es que Atlanta, cuidado, poca broma,
Yo creo que en Atlanta puede estar bastante tiempo de suplente. En Atlanta y puede ir rebotando en diferentes equipos, pero yo creo que va a estar en la liga como quarterback 2 bastante.
¿Va a jugar más snaps Dwayne Haskins que Josh Rosen?
Seguramente sí.
Porque como el gordo se va a lesionar o algo, ya verás.
El gordo está ya apenas.
Está mayor.
Sí, el gordo está al caer,
Está regular. Está a punto de madurarse ya, de caerse de maduración.
La línea es 11, yo me voy al over.
Sí, yo voy al over. En casa de UCLA. ¿Diego?
Ah, sí. Yo también, ya he dicho que sí. O sea, que sí que voy al over.
Es que, no sé.
Qué va, que yo que ganan fácil.
Me sorprende que el partido más barato de ver en directo sea el de LSU y el de Washington. Bueno, a ver, no me sorprende, pero...
Pagar por ver a Washington...
Son estadios enormes con equipos...
Pagar por ver a Washington me tendrían que pagar a mí.
¿Por ver a quién?
Volver a
Washington.
Me tenían que pagar a mí.
Tío, no sé cuándo me acuerdo contra quién jugaba. Contra Arkansas State.
En principio debería.
Victoria de Arkansas State, sí.
Victoria State también, $4.
Partidos de no rankeados interesantes esta jornada.
El más barato es el de Texas, $3.
Sí. ¿Cuánto? ¿Contra quién juega Texas?
Rice.
Contra Rice. Vale. Partidos interesantes, fuera de los partidos rankeados. La Listos Bowl entre Stanford y Vanderbilt, dos universidades de cerebrines, se enfrentan entre sí. Oklahoma State en Boise.
Sí, Oklahoma State en Boise, que sé que estaba mirando yo.
Oklahoma State en Boise es bastante buen partido, aparte de la Listos Bowl. Poquito más, realmente. O sea, USC Washington State,
pero es que Washington
en
State...
En Pullman, cuidado con Wazoo contra USC, que lo mismo... tenemos sorpresa otra vez.
Lo mismo yo la mitad. Claro, es que el USC, la semana pasada hablamos muy bien de USC.
Kansas State, Nevada. Nevada puede seguir ganando partidos contra universidades que son en principio superiores a ella, pero aún así, cuidado. O sea, Nevada es muy serio.
La semana pasada dijimos, se dijo aquí en este programa que USC era la segunda mejor universidad de la Pac-12. O sea, los tres, que tenían un proyecto que no habían tenido en muchos años y perdieron en casa de 14 contra Stanford. Que además hablamos que era la peor Stanford de los últimos no sé cuántos años. Fue drama eso. ¿Qué fue drama,
Una mierda. Sí, o sea, que te gane Stanford así, obviamente es para echar al entrenador, como ha pasado. Pero bueno, sí.
Y lo que hablábamos con Montoro, que te gane Stanford sin hacer nada.
Es que es eso. O sea, para mí es lo más grave, ¿no? Es el hecho de dar la imagen que dieron. Porque que te gane Stanford de 3, bueno, puedes librarte. No, vale, te ha ganado de churro.
Te gane Stanford de 2 touchdowns en casa.
Pero es que de dos y le pudo ganar de más. Lo que pasa es que en el último cuarto maquillan.
Tío, pero que incluso en plan, tío, si llega a Stanford y hace el partido de su vida.
Pero ¿cuál?
Claro. Ok. Pero es que Stanford no hace absolutamente nada.
Al final esto fue un upset. Porque sí era el número que era la
15-16
o por ahí, ¿no?
Sí.
Sí.
Eso es un upset, pero un upset suele ser, pues yo qué sé. Que no te salga nada, te ganen de 3 con un field goal al final, o yo qué sé. Claro. Esto no es un upset, esto es que fue mejor Stanford.
Pero con el partido que hizo USC, tío, cualquier ser mononeuronal que no sea una ameba ganaba ese partido. Quiero decir, que el verdadero drama es que la imagen es paupérrima.
Claro, y además es que es un partido que se te puede complicar, pero una universidad como USC o una universidad rankeada como tal, esos partidos los acaba sacando, o los acaba compitiendo. Y para que al final sean un upset, que te ganen de 2. O de 3, vaya. Pero es que esto ya fue en plan de, vale, sois mejores, pues ya está, pues haced lo que queráis.
No me peguen más, por favor.
Ya estoy muerto. Así que bueno, la jornada no tiene tanta... No tiene...
Sí, se ha acabado completamente.
No, sí, sí. O sea, yo sí que vayan pensando en otra cosita, pero a ver qué entrenadores tienen el año que viene. Pero bueno, eso es lo que hay. Yo creo que... Es una jornada interesante, pero que tiene partidos donde puede haber emoción. O sea, yo quiero que haya emoción, pero hay otros donde...
Hay una universidad que se llama Incarnate World contra Texas State, sí, a la 1. Sí. Incarnate World, Incarnate World.
Eso es mentira, esa universidad se la han inventado.
Pues es.
Así que bueno.
¿Cómo te vas a llamar así?
Hay que esperar... Para las jornadas buenas, de verdad, hay que esperar a las jornadas 5 y 6, que son las que van a decidir todo.
Sí, esas jornadas ya... Es el Texas A&M Alabama, ¿no? La jornada 5.
Notre Dame, Cincinnati, hay varios también ahí dentro de la Pac-12. Arizona State también se juega las habichuelas ahí, si consigue ganar a BYU.
Sí, pues no sé, poquito más que comentaros, ¿no?
No, yo creo que ya...
Mira, la 5 también es... 5, ¿no? Sí, Michigan, Wisconsin.
El partido del juego de pase.
Partido entretenido. Partido que nunca gana Michigan. Bueno, no, ese es el de Ohio State, ¿no? Sí, el de Ohio State.
Sí, sí.
Pues nada más, ¿no?
Ya está.
Pues hasta aquí hemos llegado. La semana que viene, más y mejor.
Esperemos que mejor.
Pero esta jornada mejor que la pasada, ¿eh? Esta jornada sí hay partiditos buenos, así que esperemos que... Que disfrutéis. Así que nada, ¿queréis saludar a alguien? ¿Faltar el respeto a quien sea?
Y ahora a ver si le ponen una camisa en condición este fin de semana.
Sí, sí, por favor.
Sí, porque...
Joder, picha, que le pongan un traje infantil o algo de eso, tío, yo qué sé, pero...
Una nariz roja, que seguro que le queda muy bien.
Y slime y cosas así, en le dejen hacer cosas, yo qué sé, movidas así. En fin.
Que se pinte los calcetines, ¿sabes?
Claro.
Como algún dibujo.
Pues nada, chicos, hasta la semana que viene. Chao.
Hasta luego.
Chao.